de Octavio Rivas e Iván Núñez.
7:44 Saludamos a nuestro queridísimo panelista, voy a decir ya, analista, amigo de la casa, Guido Larson, académico de la Universidad del Desarrollo, que nos visita siempre para analizar el escenario internacional. En este caso queremos profundizar de qué va la relación de Estados Unidos con Chile, cuán grave y cuán urgente es esto según muchas voces. Y si nos da el tiempo, Guido, leímos tu carta que publicaste en el Mercurio sobre este debate de humanidades versus ciencias aplicadas, inteligencia artificial o reflexión, pero tú también eres profe de filosofía. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenos días.
Buen día, lunes.
Uh-huh. Día lunes, porque lo recalca.
Buen día lunes. Es la lluvia nos tiene
alterado el inicio de la mañana. Estábamos hablando con Iván de que como que ya fue, ¿o no?
Como ya queremos.
Muchas gracias por la lluvia, el guionista de Chile lo hizo estupendo.
Guido, te saludamos y naturalmente, las últimas decisiones de Estados Unidos en relación a América Latina, ¿no? Y que nos ponen en dos momentos complicados, ¿no? Primero, nos acusa de ser parte de una suerte de trama de países que de alguna manera están colaborando con China para evadir los aranceles. Esa es una. Y da un par de características a nuestro país, el tamaño de la economía, etcétera, y otras cosas. Y lo otro, esta disposición a abandonar ciertos tratados internacionales y a todos los países que sean parte de este escudo de las Américas, con la respuesta del ministro, que fue bastante contundente. ¿Cómo ves tú nuestra relación en el momento actual entre Estados Unidos y Chile?
Mira, es una relación, creo yo, que está pasando por un proceso complejo, pero no creo que sea realmente una relación complicada en función del deterioro de las relaciones bilaterales, sino que, a mi modo de ver, una cosa que hay que tener claro es que lamentablemente Chile es un daño colateral de la competencia por la hegemonía mundial sino estadounidense. Y en ese contexto, entonces, si uno lee lo que ha ocurrido bajo el prisma de competencia, uno entiende primero de que Estados Unidos busca arrinconar a China y busca hacer pagar a quienes están inclinando a favor de China o que tiene relaciones profundas con China, de distanciarse del país asiático. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver con una posición un tanto más ideológicamente compleja, es que Estados Unidos está en un proceso de distanciamiento de todas las estructuras que se levantaron después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Corte Penal Internacional. Ahora, obviamente ahí, me parece a mí, hay una veta que lo liga con Israel. Israel, junto con los Estados Unidos, tampoco ha ratificado el Tratado de Roma y ha sido muy suspicaz respecto de este instrumento. Y lo otro tiene que ver con lo que hemos estado observando tanto en Medio Oriente actualmente como hace 25 años atrás, porque no hay que olvidar de que este rechazo o esta posición más bien distante de los Estados Unidos con relación a la Corte Penal Internacional realmente se origina con George W. Bush en las vísperas, ¿no es cierto?, de la invasión a Irak, y ya con la guerra contra Afganistán en marcha, y bajo la idea de que eventualmente soldados norteamericanos, funcionarios u oficiales estadounidenses podrían ser juzgados bajo esa estructura. Entonces, hay un elemento de competencia contra China por un lado y hay un desacople por el otro lado de las estructuras del derecho internacional y tiene a Chile entre medio finalmente de ese tipo de discusión.
Ahora, Guido, el gobierno José Antonio Kast se estrenó, digo, en términos de temporalidad, con dos noticias que estaban prácticamente unidas y que tenían a Estados Unidos y a China como telón de fondo. Por un lado, lo que fue el cable chino, que rápidamente el gobierno de Gabriel Boric, semanas, días antes del cambio de mando, termina frenando un proyecto a propósito de las alertas del embajador norteamericano de los riesgos de espionaje y de vulneración de ciberseguridad que implicaba este proyecto, que termina siendo cancelado y hasta este minuto no sabemos de qué va. Y en paralelo, el viaje antes de asumir como presidente de la República de José Antonio Kast a este escudo de las Américas, ¿te acuerdas? Acá a cargo de Noemi Watts, una figura emblemática en el trumpismo. Pero después hemos ido viendo cómo Donald Trump no nos ha tratado como socios amigos, nos ha acusado en las últimas horas de ser simplemente cómplices para el concepto es transbordo ilegal de productos chinos, es decir, para traficar productos chinos hacia Estados Unidos, blanqueando su origen, porque vienen de Chile, donde hace la escala, y la aplicación de este 12,5% de arancel. Entonces, la doctrina Donroe, por un lado, solamente pega, no da nada de vuelta, y muchos analistas, sobre todo en el mundo de la economía, en el mundo de la acuicultura, ni hablar de los salmones, algún tipo de fruta, sobre todo los berries, están sumamente preocupados y dicen que esta agenda es tanto más importante como mejorar el empleo, como enfrentar la seguridad pública, por el rol de las importaciones en el PIB de nuestro país.
Mira, yo creo que hay tal vez un problema en el diagnóstico, uh-huh, en términos de suponer de que a Donald Trump le es relevante el grado de simetría ideológica con otro actor. Y por ende hay una especie de tentación en términos de que si uno se acerca a la órbita ideológica de Donald Trump, por ende entonces diría esta lógica, debiéramos salvaguardar algunos de los intereses nacionales. Yo creo que la historia de Donald Trump, uh-huh, su perspectiva, digamos, transaccional que tiene de las relaciones, hacen notar de que ese es un diagnóstico equivocado. De Donald Trump tiene, por ejemplo, relaciones cercanas con Kim Jong-un, ha tenido relaciones ambivalentes, pero yo creo con un cierto grado de respeto con Vladimir Putin, y con figuras como Javier Milei. De ese trío todos son extraordinariamente distintos, y eso creo que manifiesta esta idea altamente pragmática y transaccional, no ideológica, que tiene Donald Trump, y donde lo que más le interesa primero es esta idea de inhibir el acercamiento con China, y la otra, que es una práctica que él ha venido insistiendo en ella desde los 80 y que tiene que ver con la política tarifaria, que es básicamente un impuesto al consumidor norteamericano. Y en ese contexto creo que hay tres cosas que el país debiera tener muy, muy claro. Lo primero es que es bien improbable, a mi juicio, de que las tarifas vayan a disminuir incluso después del gobierno de Donald Trump. Biden, por ejemplo, mantuvo las tarifas después del primer gobierno de Donald Trump, y es finalmente una fuente de ingreso que difícilmente los estados vayan a sacarse de encima, simplemente por el intento de mejorar relaciones bilaterales en un contexto nuevamente de competencia. Lo segundo es que para Estados Unidos hay toda una serie de sectores que son extraordinariamente sensibles desde este punto de vista estratégico: telecomunicaciones, recursos minerales, recursos críticos, y eventualmente hay otros que están ligados a lo que mencionaron, por ejemplo, todo el tema del cable óptico, que junta telecomunicaciones con avance tecnológico, y ahí obviamente hay un elemento de cierta sensibilidad. Y lo otro, que creo que también es importante, es que los estados, en este nuevo gobierno de Donald Trump, han pagado costos y van a seguir pagando costos, incluyendo el país. Y creo que es un ejercicio de ingenuidad suponer de que se pueden resolver este tipo de tensiones y que todo va a volver a la normalidad. Yo creo que eso no va a ocurrir, las cosas no van a volver a la normalidad, vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas, y creo que la opinión pública, de hecho, requiere de ese grado de información, requiere de una aceptación de que estamos en medio de un proceso competitivo, de que ese proceso competitivo va a traer efectos eventualmente nocivos para la economía, y hay que, como país, transitar y navegar estas aguas turbulentas durante todo el mandato de Donald Trump.
Y en ese sentido de navegar estas aguas turbulentas, ¿cómo calibras tú la respuesta que da el ministro de Defensa, Fernando Barros, en una entrevista en 24 horas frente a esta, no sé si solicitud o demanda que hace el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, secretario de Guerra en rigor, que le pide a los países que son parte del escudo de las Américas primero incrementar su gasto militar? Cuestión que ya Donald Trump le ha puesto presión a países europeos. Recuerda que la negativa de España significó una durísima contienda con España porque no quería aumentar su gasto en defensa como parte de la OTAN. Y aquí le está pidiendo, primero, aumentar el gasto militar, se mete en el presupuesto de los países latinoamericanos, aumente su gasto militar para luchar contra el crimen organizado, y además abandonar la Corte Penal Internacional, de la cual nuestro país es miembro. Y Fernando Barros dice claramente: no somos el patio trasero de nadie. ¿Cómo calibras esa respuesta en esta relación compleja con Estados Unidos?
Bueno, creo que forma parte de esta idea de tomar posición independientemente de las consecuencias que aquello traiga. Uno siempre puede suponer de que podría haber matiz, de que podría haber maneras distintas de decir lo mismo, etcétera. Podría eventualmente venir incluido con alguna política donde Chile, porque lo que necesita Chile hoy día es fundamentalmente ganar tiempo, etcétera. Y habría que estar en la posición con toda la información de por medio para determinar si esa es una posición adecuada. Yo concuerdo con el fondo en términos de que Chile tiene una larguísima tradición de respeto al derecho internacional, al derecho humanitario, a la estructura que emerge después de la segunda guerra, y me parece de que a mediano y largo plazo sería realmente una catástrofe para la imagen del país. Y siquiera insinuar la idea de que se está considerando esta presión de los Estados Unidos por el lado de la Corte Penal Internacional. Y por el lado del gasto en defensa, creo que también es una intromisión a la soberanía nacional. Uh-huh. Y quizás, de nuevo, es positivo de que el gobierno chileno marque cuál es la frontera que desde su propio punto de vista resulta intraspasable, pero siempre teniendo en consideración e informando a la opinión pública que existe una probabilidad que eso traiga consecuencias para el país, porque hemos sabido de que Donald Trump, cuando no se realiza su voluntad o cuando hay reparos a las políticas que está sugiriendo o presionando, muchas veces responde de manera muy volátil, y creo que el país está expuesto a eso ciertamente.
Y en ese sentido, Guido, ¿cómo lees tú la diferencia de tono? Algunos han dicho directamente un desmarque del ministro de Defensa Fernando Barros respecto de lo que Cancillería ha impulsado cuando dijo que Chile no es el patio trasero de nadie, que es una declaración sumamente dura de parte del ministro de Defensa frente a los dichos de Cancillería, que ha tenido una mirada mucho más diferente, que ha apostado por, justamente cuando se conocieron los aranceles, el 12,5%, por apostar por la vía diplomática, y ha reiterado que Cancillería es la que negocia esto. ¿Tú crees que de verdad hay una tensión al interior del gobierno de cómo manejar la relación con Estados Unidos, o uno dice lo que el otro debe callar?
O sea, me parece que ya el solo hecho de tener miradas o declaraciones tan distintas sobre un mismo tópico, creo que manifiesta cierto grado de desorden, al menos desde la perspectiva comunicacional. Yo no estoy seguro si eso significa de que hay distintas posturas estratégicas en torno a cómo enfrentar el mismo problema. No tengo realmente fuentes al interior del gobierno que me permitan conocer ese, uh-huh, ese elemento, pero es, creo yo, problemático para una diplomacia como la chilena esa ambivalencia comunicativa. Si eso responde a fracturas internas, creo que el tiempo lo va a decir. Pero en momentos de crisis, y eso lo sabe todo el mundo, un elemento es absolutamente central: mantener la coherencia tanto en la narrativa como en la forma y como en la política estratégica o el fondo frente a un escenario tan complicado. Y en eso ciertamente creo que hay elementos para mejorar.
Guido, y en el área que tiene que ver con esta política de Trump de aplicar los aranceles como medida de negociación, nuestro país tiene, y de hecho, si bien se ha señalado que están dentro de los tratados la posibilidad de buscar los mecanismos de resolución de conflictos que los propios tratados contemplan, los de libre comercio, uh-huh, incluido las cortes internacionales de comercio, uh-huh, ¿Chile debiera explorar esa posibilidad o hasta aquí tú crees que esto se tiene que dar en la negociación uno a uno, volver a negociar con Estados Unidos sobre la base de que ya tenemos un tratado internacional? O sea, es como bien extraño volver a negociar con quien ya tienes un tratado firmado, cuando el mismo tratado tiene mecanismos de resolución de conflicto.
Sí, es bien interesante la pregunta por dos razones. La primera es de que los problemas que a nivel comercial que están sucediendo con los Estados Unidos efectivamente pueden tener una vía hacia la Organización Mundial de Comercio. Pero no hay que olvidar de que dentro de esa organización tienen un estatuto donde Estados Unidos nombra a alguno de los jueces que finalmente dirime ese tipo de problemas. Y hasta el momento, puede que esta información en este momento haya cambiado, pero hasta el momento donde yo conozco, no han sido nombrados los jueces en un buen tiempo. Y eso indica entonces de que para todos los efectos hay parálisis finalmente de los procesos de resolución de controversia en ese ámbito. Es probablemente además una política deliberada por parte de los Estados Unidos precisamente para intentar llevar ese tipo de controversia al ámbito bilateral. Entonces, creo yo que insinuar ese camino me parece que trae más problemas de los que resuelve. Ahora, como tú bien dices, efectivamente tenemos un TLC con los Estados Unidos enormemente voluminoso y que cuenta con una serie de protocolos precisamente para la resolución de controversias. Tiene un elemento respecto a cómo resolver los problemas de origen, que está en la última acusación que conocimos la semana pasada, y también tiene un protocolo aduanero adicional, que no me acuerdo bien el año, el 2013 o el 2014 se firmó, donde también permite abordar el tema arancelario. Entonces, una manera, creo yo, inteligente en la cual Chile podría todavía inclinarse a la idea de que hay acuerdo firmado y que esto es, forma parte de una negociación bilateral, es aferrarse precisamente a los instrumentos que ya siguen en marcha. Pero darle la visibilidad que podría ser suponer una vía más bien multilateral en el marco de la Organización Mundial de Comercio, con todas las complejidades que yo ya mencioné, puede implicar tensionar aún más una relación que hemos observado durante todo el mandato de Donald Trump, que es realmente muy, muy complicado.
Difícil mantener el equilibrio en términos de la pugna geopolítica que enfrenta hoy día a Estados Unidos con China y nosotros al medio de todo, porque China es un socio estratégico. Uh-huh. Y obviamente las señales y las señales con Estados Unidos es que íbamos bien. Y resulta que hoy día
íbamos tan bien.
Y es complejo, obviamente. Por eso queríamos darle una bajada, queríamos darle una mirada, Guido. Queda pendiente el debate sobre la inteligencia artificial, las humanidades, nos pilla el tiempo. Pero te agradecemos este contacto en medio de la lluvia. No, ya paró.